Las noticias como son. Una mirada a los hechos que son noticia en Cuba y en el mundo. Las noticias como son. Con Amado Gil, José Luis Ramos y con la participación de periodistas, analistas y protagonistas de la noticia dentro y fuera de Cuba. Las noticias como son.
Desde los estudios de Radio Martín, la ciudad de Miami, les saludamos en este tema a fondo de las noticias como son, José Luis Ramos y quien les habla, Amado Gil.
Tema a fondo, las noticias como son.
Bueno, el tema más candente en el hemisferio occidental hoy en día es, sin duda, la crisis que ha creado el mandatario de Venezuela, Nicolás Maduro, después de organizar un referendo que le ha servido para tratar de apoderarse de la zona del Esequibo, un territorio fronterizo con Guyana, muy rico en recursos naturales y que ambos países se disputan desde hace muchos años.
Sí, señor, tantos años que esto data de allá del siglo XIX, de los 1800. Después, si tenemos un chance, podemos hacer un poquitico de historia de la que hemos ido recabando. He estado leyendo mucho sobre el Esequibo, porque resulta interesante. Y sobre todo me resulta interesante que a esta hora del juego, como se dice en buen cubano, a esta hora del juego se sale Nicolás Maduro con este tema. O sea, y claro, hay muchas explicaciones, y una de las explicaciones es en clave interna, no solamente en clave externa ni en clave de las riquezas del Esequibo, sino en clave interna también, porque el año que viene hay elecciones en Venezuela. Pero bueno, no soy yo quien va a opinar ni quien va a analizar el tema. Hemos invitado a Luis Fleischmann. Luis Fleischmann es politólogo, analista político, politólogo, profesor del Palm Beach State College. Es uno de los cofundadores del Centro para la Democracia Palm Beach. Profesor Luis Fleischmann, gracias por acompañarnos una vez más. Muchísimas gracias.
Un placer siempre estar contigo, Amado.
Muy bien. Profesor, ¿qué le parece a usted esa disputa que ahora nuevamente, como se dice en buen cubano, se ha calentado un poco, ¿eh?
Bueno, yo pienso que es como dijiste tú, o sea, obviamente legalmente el territorio de Esequibo le pertenece a Guyana, algo que fue decidido por las Cortes hace tiempo ya, y la disputa por ese territorio obviamente tiene dos intereses. Uno, creo que es el que tú dijiste, un poquito distraer la atención interna, quizá conseguir más votos apelando al tema nacionalista, ¿verdad? Como lo hizo en su momento Argentina con la guerra de las Malvinas. Uh-huh. Y por otro lado, también el interés de explotar recursos petroleros cuando Venezuela se encuentra en una situación económica extremadamente precaria. La cuestión es, ¿qué va a pasar? O sea, él apela a un referendo que aprueba la voluntad de Maduro, pero que es un referendo que también genera muchas dudas a qué va a pasar en la próxima elección, ¿verdad? Porque obviamente hay sospecha de fraude ahí. ¿Cómo logró un apoyo del referéndum? O sea, sé que hubo mucha abstención también, pero eso es uno. Y segundo es lo que él dijo. Él ya nombró una persona, un militar, que iría a ser el gobernador de esa zona incorporada que se convertiría en un estado más de Venezuela. Ahora, eso significa que ahí hay una acción militar, porque ahí no hay ninguna disputa, no hay ningún arreglo. La única forma que tiene Maduro es simplemente ocupando ese territorio. Y eso significa que lo que está haciendo a nivel de legalidad internacional es invadiendo un estado soberano. Y si se invade un estado soberano, esto requiere una reacción, y no solamente por parte de la Organización de las Naciones Unidas, sino también, si diría yo, en última instancia, una intervención militar norteamericana. ¿A qué me refiero? La Organización de los Estados, recordemos, tú tenemos dirigentes como Lula da Silva en Brasil y como López Obrador en México, que hasta ahora, cuando se protestaba por la crisis de las democracias en diversos países como Venezuela y otros países, ellos decían que era un asunto interno y que no había que meterse, pero ahora ya no es más un asunto interno. Entonces, este sería el momento de ejercer mucha presión internacional y a la vez una amenaza real militar por parte de los Estados Unidos, siguiendo la tradición norteamericana.
Hablaba usted, perdóneme, de la designación que ha hecho Maduro. Y el nombre del comandante general del ejército es Alexis Rodríguez Cabello. Uh-huh. Es el primo de Diosdado Cabello, a quien Nicolás Maduro pues designa para que esté al frente, o nombra, ¿no?, para que esté al frente de esto.
Mira, estamos acostumbrados quizás a ver los asuntos en nuestro hemisferio, sobre todo los asuntos latinoamericanos, que no llegan a este tipo de enfrentamiento. O sea, se quedan en que si el gobierno es más de izquierda, más de derecha, que si hay sanciones estadounidenses, que si es la misma retórica antinorteamericana, antiimperialista, o contra gobiernos, contra, pero no hemos visto nunca, en la historia reciente, este tipo de acción, y parece que Nicolás Maduro está decidido, o al menos está planteándolo, a lo mejor en clave interna para ganar fuerza y nacionalismo dentro del país. Ojalá que sea así y no que se vaya de verdad a producir un conflicto. ¿Por qué? El Reino Unido ya habló, Londres ha hablado, Gran Bretaña dijo, y estoy leyendo un cable de la agencia Reuters, Gran Bretaña dijo que estaba preocupada por las recientes medidas adoptadas por Venezuela en su disputa territorial con Guyana sobre la región del Esequibo, calificando las acciones del país sudamericano de injustificadas. También el secretario de Estado de Estados Unidos ha hablado con el presidente de Guyana, el propio presidente de Guyana, el señor Irfan Ali, ha hablado y ha hecho fuertes declaraciones y dijo: no permitiremos que nuestro territorio sea violado. Así lo dijo simple y llanamente. Es decir, Brasil, dice, hay un cable por acá que dice de la BBC, que dice y analiza que Brasil está mirando con mucha atención desde su frontera norte los últimos movimientos de Venezuela en el conflicto. Dice que el presidente Lula da Silva dijo que va a visitar a Guyana el próximo año, donde va a participar en un encuentro que va a reunir a países que integran la comunidad del Caribe, del CARICOM. Es decir, ya esto está provocando muchas reacciones. Yo no sé a dónde va a llegar, no sé si Maduro tiene capacidad política y militar, y es la pregunta que tengo para usted, Luis Fleischmann, si Maduro tiene capacidad política y militar como para lanzarse en esta aventura que le puede salir muy mal, digo yo.
Bueno, yo pienso de que política, a nivel política, yo creo que esto puede generar incluso reacciones negativas por parte de amigos de Maduro, como es Lula da Silva, que es un amigo de Maduro, y puede generar reacciones negativas por parte de otros. Obviamente, yo creo que la mayoría de los países latinoamericanos, quizá con excepción de Nicaragua, quizá con excepción de Bolivia, quizá, pero particularmente porque Bolivia también tiene reclamos, ¿verdad?
Con Chile.
Pero fuera de eso, yo creo que va políticamente no va a conseguir el apoyo que él va a querer políticamente dentro de América Latina, y ciertamente no en el mundo. Inglaterra habló porque Guyana en algún momento fue colonia inglesa también, y entonces habló. Ahora, militarmente, los militares venezolanos son un instrumento de represión, pero a la vez Guyana no tiene un ejército como para defenderse. Y es por eso que si eso pasa, es lo que yo digo, es que es este el momento de Estados Unidos de terminar con el ejército venezolano, debilitarlo y quizá aprovechar eso para cambiar de régimen en Venezuela. Una situación muy parecida a la que tuvimos en el año 91 con Irak, luego de que invadió Kuwait. La diferencia es que en aquel momento el gobierno del presidente George Bush decidió no terminar, no hacer un cambio de régimen y dejar al régimen de Saddam Hussein intacto. Pero aquí no, por una simple razón. Venezuela está geográficamente muy cercana a Estados Unidos y a la vez es un aliado de los adversarios más serios de Estados Unidos, incluyendo Rusia, Irán y China. Entonces aquí esto va a obligar a Estados Unidos a tener que hacer un cálculo muy, muy serio. Y francamente, si Estados Unidos se tiene que medir con el ejército venezolano, yo creo que le va a ser más fácil derrotarlo lo que le es a Israel derrotar a Hamas en Gaza.
Claro, el Comando Sur de Estados Unidos y la Fuerza de Defensa de Guyana anunciaron operaciones de vuelo en territorio guyanés como parte de operaciones de rutina, buscando mejorar la cooperación entre ambos países. Así lo informó la Embajada de Estados Unidos en Washington.
Y además, como debe ser, claro, como debe ser.
Claro.
Porque si no Estados Unidos pierde credibilidad como líder regional y como líder global. O sea, hay que pensar en esto. O sea, es importante recuperar la credibilidad y la capacidad de disuasión de Estados Unidos, que en nuestro hemisferio Estados Unidos perdió mucho poder. Hay que reconocerlo. Perdió mucho poder, gran parte por falta de atención a las crisis, falta de comprensión de qué era lo que estaba sucediendo en América Latina. Hoy en día América Latina es una combinación de anarquía causado mucho por el crimen transnacional y de gobiernos, y con algunos más de los suficientes gobiernos de izquierda que están aliados con adversarios serios de los Estados Unidos.
Un amigo me mandaba hace pocos días, a raíz de todo esto, un artículo. Él es un gran, digo yo, coleccionista de información cubana, y me decía, mira cómo cambian los tiempos a conveniencia. Ahora Guyana es la expansionista y mala. ¿Por qué me dice esto? Bueno, porque tiene guardado, y comparto con ustedes un primer párrafo, donde Cuba reitera su apoyo a Guyana en su diferendo fronterizo con Venezuela, y acusa a esta última, a Venezuela, de reclamar algo que no le pertenece, según dijo el canciller cubano Ricardo Alarcón en conferencia de prensa.
Lo que pasa es que en esa época no estaba ni Hugo Chávez ni Nicolás Maduro al frente de Venezuela. Me imagino que era en época de Carlos Andrés Pérez o anterior. Es decir, donde entonces Guyana era la pobre que le estaba siendo agredida. Vamos a ver qué dice la Cancillería cubana ahora en respuesta. Eso es buenísimo guardar.
Reiteró Alarcón nuestra solidaridad con ustedes, Guyana, y apoyamos su pleno derecho a poder desarrollar enteramente su territorio en todas sus regiones, añadió el jefe de la diplomacia, Ricardo Alarcón, en ese entonces.
No he visto un cable del MINREX cubano, del Ministerio de Relaciones Exteriores, pronunciándose sobre esta situación.
Y yo situación. Le digo esto, profesor, porque el presidente de Guyana ha pedido a Cuba que medie con Venezuela por la disputa del Esequibo y que garantiza además que la región siga siendo una zona de paz.
Perdón, ¿quién fue el que le pidió a Cuba? Perdón que no te escuché.
El presidente de Guyana le ha pedido a Cuba que medie con Venezuela en esta disputa.
Bueno, eso yo te voy a dar una metáfora. Es como pedirle al gato que te cuide la leche. Es un error porque ya nosotros ya sabemos, o sea, ya sabemos que una mediación cubana obviamente va a ser en favor de Venezuela.
Claro.
Y no tiene ningún interés porque Cuba tiene, por ejemplo, el interés del petróleo. Y justamente lo que Venezuela busca es incrementar sus recursos petroleros, entre otras cosas.
Claro.
Entonces, a Cuba se beneficia cuanto más petrolera sea Venezuela. Entonces no tiene, o sea, que lo que hizo el presidente de Guyana fue realmente un acto totalmente amateur. Porque él tenía que haber apelado a otros. O sea, espero que no se le ocurra apelar a Colombia y vamos a ver qué es lo que dice Colombia al respecto.
Uh-huh. Si no,
a mí no me llama la atención y todavía no leí, pero que Gustavo Petro esté del lado de Maduro en este caso también.
Y puede suceder también.
Claro, de todas maneras, esto es una noticia, si la estamos trayendo al programa es por la importancia que tiene, porque muchas veces estamos hablando, por supuesto, de Israel, jamás, estamos hablando de Ucrania, pero aquí estamos hablando de nuestro patio y es un intento de un país de apoderarse del terreno de otro porque simple y llanamente le da la gana, como se dice en buen cubano. Yo le voy a robar dos minutos, profesor, porque siempre es bueno, quizás cuando comenzamos a escuchar todo esto, muchos oyentes quizás no entienden muy bien. El Esequibo se encuentra en el pleno corazón, y esto es un fragmento que escribí, que saqué de informaciones que estuve buscando. Se encuentra en pleno corazón del escudo guyanés, una región geográfica al norte o al noreste de América del Sur, además de ser una de las formaciones, escuchen esto, una de las formaciones más antiguas de la Tierra, está minada de recursos naturales y minerales. Según un geógrafo venezolano, el señor Carrillo, el territorio comparte características similares con su vecino arco minero del Orinoco, un área en explotación de más de 11.800 kilómetros cuadrados que cuenta con grandes reservas de oro, cobre, diamante, hierro, bauxita, aluminio, entre otros minerales. minerales. En el Esequibo se encuentra la mina de oro Omay, una de las más grandes del escudo guyanés y una de las mayores fuentes de ingresos de Guyana. Solo entre 1993 y 2005, Omay, es decir, la mina de oro, produjo más de 3,7 millones de onzas de oro. Pero en las aguas territoriales de la zona en disputa también se encuentra una inmensa riqueza petrolera. Es decir, aquí en esta zona hay petróleo, hay oro, hay una serie de ríos que tienen grandes cascadas que se pueden utilizar como energía también. Es decir, esto es como decir una jaula de oro, ¿no? Lo que es esta zona. Y es posiblemente uno, además de lo que quiere Nicolás Maduro, bueno, pues apropiarse de esto porque sabe que apropiándose de esto tiene recursos frescos y que las empresas van a ir a invertir a esta zona. Bueno, de hecho, ya empresas grandes estadounidenses están invirtiendo en esta zona.
Ahora, profesor, quería preguntarle también, María Corina Machado, la candidata a la presidencia de Venezuela, ha tildado de preocupante que el chavismo esté usando esta escalada bélica, dice, para salirse de la ruta electoral de cara a 2024. ¿Qué piensa usted?
Bueno, yo no sé exactamente qué fue lo que María Corina quiso decir con esto. Yo solamente puedo pensar que quizá esté conectado con la elección, que esté conectado, y lo dije al principio del programa, de que esto, digamos, apele a un sentir nacional, a un patriotismo, que es algo que es fácil de apelar. Recordemos, incluso vuelvo a repetir, la guerra de las Malvinas. Los argentinos estaban en aquel momento dominados por una dictadura inescrupulosa y asesina, pero cuando se declaró la guerra de las Malvinas, hubo muchos que se aferraron a ese sentir nacional que la guerra de las Malvinas generó. Entonces yo creo que esto, obviamente, en ese sentido está relacionado con el tema electoral, pero a la vez te voy a decir que esto va a tener consecuencias mucho más allá de las elecciones. Esto tiene consecuencias geopolíticas, y tú lo dijiste. Hablamos de Gaza, hablamos de Ucrania, y ahora tenemos esto acá que está pasando en nuestra región. Bueno, yo te voy a decir lo cual es mi opinión. Nuestra región es parte de este caos global, de esta competencia que existe entre diversas fuerzas. Y si no tratamos América Latina, y si Estados Unidos decide no tratar a América Latina como una zona estratégica importante, entonces pienso que es un error, pero más que un error garrafal, es un error que la historia no perdonará.
¿Esta situación debe ser llevada, debe llegar quizás incluso al Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, en su opinión?
De vuelta es la metáfora del gato y la leche. El Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, primero, cualquiera tiene poder de veto, incluyendo Rusia y China, dos aliados de Venezuela.
De Venezuela.
También de Irán, pero de Venezuela. O sea que ellos mismos van a vetar eso, porque son aliados de Venezuela. Entonces, no, eso es una disputa que, en mi opinión, tiene que quedarse con la OEA y la posibilidad, digamos, de una amenaza militar norteamericana.
Pero Estados Unidos necesita aliados cuando va a hacer algo en el mundo entero. Para hacer una acción casi nunca se hace de manera unilateral. Al no ser Putin lo que hizo con Ucrania, pero eso es otra cosa. Pero se necesitan aliados. En este momento, ¿cuál es el mapa político de América Latina que puede encontrar Estados Unidos aliados para una misión así?
Bueno, sí, yo estoy de acuerdo que Estados Unidos no puede actuar unilateralmente y sería mucho mejor que lo haga como lo hizo con Kuwait en su momento, con Irak, que es crear una coalición de países latinoamericanos que realmente se oponen a la ocupación de Guyana. Y eso lo puede hacer y creo que puede contar con muchos países.
Bueno.
O sea, Brasil obviamente, si bien está en contra de lo que está haciendo Maduro ahora, no apoyaría una acción del estilo militar, pero sí el resto de los países.
No, Colombia tampoco.
No, Colombia tampoco,
México,
Nicaragua tampoco,
México,
y Honduras tampoco.
Y México tampoco. Tendría correcto. Ahora la llegada de Milei a Argentina.
Argentina.
Seguro.
Quizás
sea... Pero Argentina, Uruguay. Sí, Argentina, Uruguay.
No hay mucho.
Paraguay. y el resto de los países. Sí, como tú dijiste, yo todo menos Nicaragua, Cuba, Colombia, México, Brasil. El resto yo pienso que estarían en una coalición, por lo menos para ejercer presión sobre Maduro. Y pienso que al principio la presión debe ser política a través de la OEA.
Claro.
Y si no funciona, entonces tiene que haber una amenaza militar. Yo no digo directamente una intervención militar. Pero si llega al momento de que va a haber una intervención militar, entonces ahí ya se tiene que ir, hay que ir por toda la mesa. Hay que derrocar a Maduro.
Yo, o sea, la verdad es que yo no le veo en este momento una salida muy grande a esta situación que yo creo que la ha medido muy bien Nicolás Maduro de lanzarla en este momento. Me parece que el desde su punto de vista el timing ha sido muy bueno. Está el conflicto de Ucrania, está la franja de Gaza.
Perdóname, que la reacción que está teniendo Estados Unidos al respecto es oportuna y muy buena.
Hasta ahora. Uh-huh. Sí, sí.
Hasta bueno,
ahora
Blinken sí. Ha hablado hasta con...
Sí, con el presidente. Yo creo que Europa también debe involucrarse por las relaciones pasadas, históricas, de Francia, España, Inglaterra. Yo creo que Europa pudiera también ejercer algún tipo de
hasta
fuerza.
Ahora no lo hemos visto.
No sé cuál es la opinión
suya. Sí, totalmente, totalmente. Y ya el hecho de que Inglaterra ya protestó, y en este momento Inglaterra tiene un gobierno que es aliado de Estados Unidos. Hay una buena relación, entonces sí, yo pienso que es muy importante, sí, es muy importante buscar aliados. Sí, Estados Unidos no puede actuar solo, eso seguro.
Claro, es muy difícil realmente actuar solo. Profesor, otro problema más para América Latina, para el hemisferio occidental, y yo creo que este incluye para algún tipo de fuerza militar. No estamos acostumbrados en el hemisferio este tipo de cosas.
Hay que ver qué pasa.
No, en realidad no hay casi, las guerras internacionales son casi inexistentes en América Latina.
Es verdad.
Entonces esto es realmente un shock.
Es que desde Granada y Panamá para acá no hemos visto intervención así en ningún otro país de América Latina.
Vamos a ver cómo se desarrolla esta.
Ahora, lo que tú dijiste con respecto a de que Maduro quizá esté aprovechando el hecho de que hay tanta tensión hacia el tema de Ucrania y de Gaza, por ahí se debería prestar menos atención al y dejar que el curso siga, ¿verdad?
Claro.
Y seguir con el hecho de seguir apoyando a Ucrania, seguir apoyando a Israel y también enfocarse en esto, ¿verdad?
Pues claro. Pues vamos a ver cómo son los próximos días.
Profesor, muchísimas gracias.
Un placer.
Hasta aquí Tema Fondo.